Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco nos preguntó en la vigilia: ¿cuál es mi Galilea? ¿Dónde está mi Galilea? ¿La recuerdo? ¿La he olvidado? He andado por caminos y senderos que me la han hecho olvidar. Señor, ayúdame. Dime cuál es mi Galilea, ¿sabes? Yo quiero volver allí para encontrarte y dejarme abrazar por tu misericordia. Hoy hablaremos de esta Galilea asistencial donde Cristo se hizo presente. Una Galilea que se hace presente en Roma, pero también en todo el mundo, en la cárcel, en la residencia de ancianos, en hospitales, en tu casa, en tu hogar, en tu pueblo, como por ejemplo en la parroquia de Villanueva del Duque, donde un sacerdote, Francisco Vigara, lleva medio siglo dando la noticia que hoy damos: Cristo ha resucitado. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Feliz Pascua de Resurrección.
¿Qué tal, Álvaro? Feliz Pascua.
Bueno, esta semana es Pascua, hay santos.
Sí, claro, claro que hay santos, pero podríamos decir que todo deriva dentro de la octava pascual. Es decir, igual que pasa en Navidad, la Pascua, que es la celebración prioritaria dentro del año cristiano, pues tiene sus 8 días, su octava pascual, que termina el domingo siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 8 días es como si fuese el mismo día. Se viene a celebrar dentro de la cincuentena, los 8 primeros días, como si fuese el propio domingo, rezando cada día el Gloria. O sea, de esa manera es que se vive como si fuese el mismo domingo. No hay fiesta sin octava, se suele decir en el refrán. ¿Qué podemos decir? Pues que fruto del misterio pascual derivan los santos, todo el por eso venido el Señor. Entonces tendríamos que hablar pues de varios santos populares. Uno es San Jorge el día 23, otro es San Marcos Evangelista el día 25, con lo cual un evangelista que da fe también de la resurrección del Señor, y por fin San Isidoro de Sevilla, un español que escribió las etimologías y al que acudían hasta los paganos para consultar temas religiosos y temas sociales, culturales en general.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jesús Luis. Adiós.
Hay sitios donde la Semana Santa pues se ha vivido de manera muy especial. Hasta allí hemos mandado a Carlos González. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. La Semana Santa es para muchos un remanso de paz en medio de este empedrado camino que a veces olvidamos llamarlo vida.
La Semana Santa en la prisión pues te recuerda un poco el motivo por el cual tú te has entregado a Dios, que es para servir.
Sigue habiendo tantos pies que lavar.
El padre Javier Palomares es capellán de la prisión de Picassent, en Valencia, allí donde el delito, la violencia y el crimen han arrasado las vidas de muchos. Javier sabe que Jesús no abandona a sus hijos.
El Jueves Santo ponemos 12 sillas para que se sientan 12 reclusos y luego pues los sacerdotes vamos lavándole los pies uno a uno, después le besamos el pie, ya bajándote a la otra persona que tienes, a la cual miras siempre de cara, pero en ese momento pues lo haces desde abajo arriba, y yo les pido perdón también.
Tantas cadenas que romper.
Al otro lado del país, en Badajoz, José Moreno celebra la Semana Santa con sus mayores de la residencia de la Granadilla, de donde es capellán, de una manera muy especial.
Primero, el sacerdote desde la presidencia hará el ejercicio de lavar las manos, ¿no? Como la residencia, como servicio a las personas mayores. Y después ellos tomarán la iniciativa también, ¿no? De lavarse las manos unos a otros en el sentido de ayuda mutua y de servicio común. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué puedes hacer tú por mí?
Fortalece, Señor, mi poca fe.
Tener un abuelo es contar con un tesoro que ha sabido conservar su corazón a través de los años. Y José, un sacerdote entregado y alegre, sabe que de la mirada de todos ellos brota una nueva resurrección.
El Domingo de Ramos fue una celebración grandiosa y hoy en el Domingo de Resurrección pues hemos vuelto a sentir esa experiencia, ¿no? Hoy ha sido pues marcado fundamentalmente con cantos de alegría y con gestos de paz que de alguna manera lo hemos hecho mucho más festivo, hemos hecho más musical que en otros domingos, y en ese abrazo hemos sentido al resucitar.
En el nombre de Jesús recibo sanidad.
En Albacete, en un lugar donde el perdón y la misericordia hablan sin siquiera palabras, se encuentra el proyecto Renacimiento. Alejandro Márquez, director del centro, no concibe una Semana Santa sin el abrazo de aquellos que, por distintas razones, se arrodillan ante un Jesús infinitamente bueno para que él mismo lave sus pies heridos y bese sus llagas de dolor.
Son personas adictas a la heroína, de alcohol y de cocaína y enfermos que tienen un trastorno mental. La Semana Santa, aquí en el centro, lavando los pies, es una de las características más importantes porque ellos mismos se dan cuenta del gran gesto que supone que Cristo les lave los pies a las personas que han sido precisamente rechazadas, marginadas y mal vistas por nuestra sociedad.
Javier, José y Alejandro nos enseñan que es posible vivir una Semana Santa a los pies de un Jesús que, a través de los que apenas tienen voz para este mundo, mancha sus rodillas y besa nuestros pies para enseñarnos que solo un Dios como Él es capaz de dejarse clavar en una cruz de madera para regalarnos, con la ternura de un Padre bueno, eternamente la vida.
Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma. Misa y bendición Urbi et Orbi. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz Pascua.
Buenas tardes, feliz Pascua a todos, claro que sí.
Bueno, vayamos por orden. Primero, la misa sin homilía, pero con muchos detalles.
Bueno, con mucha riqueza sobre todo, porque ha empezado la celebración puntual a las 10:15 con el rito del Resurrecit, en el que han participado, bueno, pues los fieles de Roma y los peregrinos que han venido de todos los países del mundo. Las banderas eran incontables. El Papa no ha dicho la homilía porque a continuación venía la bendición Urbi et Orbi y el mensaje pascual, pero hemos tenido, por ejemplo, el canto del Estigia Estigiradi Pascua, porque este año coincide en el calendario juliano y en el calendario que seguimos nosotros la celebración de la resurrección del Señor. Así que Oriente y Occidente han celebrado juntas la misa, también con esta liturgia bizantina preciosa y la plaza adornada, como siempre, por los floristas holandeses, pero es que esta vez se han sobrado, vamos, había 12.000 tulipanes, 6.000 narcisos, 2.500 jacintos, una preciosidad. La misa, además, acompañada de un sol estupendo, había más de 150.000 personas en la plaza de San Pedro.
Y en la bendición Urbi et Orbi, un llamamiento por la paz en Siria, Ucrania, Centroáfrica, Nigeria, Venezuela, Irak y Palestina, por todo el mundo.
Bueno, y por más cosas que no son la paz, ¿no? Porque el Papa se acordaba de todos los conflictos. Primero, el mensaje, la buena noticia. Jesucristo ha resucitado.
La buena noticia no es soltanto una palabra.
La buena noticia no es solo una palabra, sino un testimonio de amor gratuito y fiel. Es un salir de sí mismo para ir al encuentro del otro, estar al lado de los heridos por la vida, compartir con quien carece de lo necesario, permanecer junto al enfermo, el anciano, el excluido. Venid y veréis.
O vecchio o escluso. Venite e vedete.
Y después, pues casos prácticos, el hambre, los indefensos, los secuestrados, los que han tenido que emigrar para salvar su vida o para poder profesar su fe. Aquí escuchamos un montaje con todo lo que ha recordado el Papa hoy.
Que possiamo curare i fratelli colpiti dall'epidemia di Ebola in Guinea Conakry, Sierra Leone e Liberia. Ti supplichiamo in particolare per la Siria, la amata Siria, in Iraq tra israeliani e palestinesi, nella Repubblica Centroafricana, la Nigeria, Sud Sudan, Venezuela. Ti preghiamo di illuminare e ispirare iniziative di pacificazione in Ucraina.
Y así el Papa se despedía. Cristo ha resucitado. Venid y veréis. Buena Pascua. Y buen almuerzo, buen pranzo.
Muchísimas gracias, Paloma. Feliz Pascua.
Igualmente, hasta luego.
Manuel María Brun, feliz Pascua del Resucitado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, felices Pascuas. En una cultura como la nuestra, en la que el criterio para decir si algo tiene valor o no es el de la utilidad, en el que la dignidad humana se mide por la utilidad profesional o social, en el que ante cualquier novedad lo que espontáneamente surge para saber si vale es preguntarse para qué sirve, resulta difícil proponer la fe que, en el sentido utilitarista y materialista de esta mentalidad, no sirve para nada. Aunque sirva para lo más importante, para vivir la vida en plenitud. Pero hagámosle el juego a la cultura dominante y preguntémosle ¿para qué nos sirve que Cristo haya resucitado? Pues bien, en los mismos relatos evangélicos encontramos para qué le sirvió a sus discípulos saberlo y comprobarlo. Primero le sirvió para dejarse sorprender por Dios, que hace nuevas todas las cosas. El resucitado topó con la sorpresa de los discípulos, sorpresa radical que le situó por unos instantes en la duda y la obstinación. En segundo lugar, le sirvió para dar un vuelco radical y positivo en su vida. El resucitado obró la peripecia de cambiarles por completo de la tristeza a la alegría, de la huida a la vuelta, de la duda a una fe rendida e incondicional. En tercer lugar, le sirvió para recibir la máxima consolación, la de una paz única e incomparable. Siempre que se aparecía el resucitado ante ellos, les decía: la paz esté con vosotros. En cuarto lugar, le sirvió para abrirles el entendimiento, como se dice de los discípulos de Emaús, el entendimiento al conocimiento del plan de Dios y a poder entender desde este plan todas las cosas del mundo con una profundidad sin igual. En quinto lugar, le sirvió para poder ser partícipes de su divinidad en su consustancialidad con el Padre para toda la eternidad, es decir, le regaló la vida nueva, la vida de los sacramentos y la vida eterna. En sexto lugar, le sirvió para poder tener siempre su presencia en cualquier momento y en cualquier lugar, la presencia misma de Dios que les había prometido que estaría todos los días hasta el fin del mundo con ellos y que donde dos o tres estuviesen unidos en su nombre, él estaría en medio de ellos. Y en séptimo lugar, les sirvió para poder adorarle en espíritu y verdad, del único modo como se puede adorar a Dios. Lo mejor de todo esto, Álvaro, es que estas siete utilidades, que trascienden cualquier mezquina utilidad en la vida, las podemos disfrutar nosotros exactamente igual. La pregunta ya no es, por tanto, ¿para qué sirve la resurrección de Cristo?, sino ¿para qué sirven todas las demás cosas que podemos saber o tener en la vida en comparación con la resurrección de Cristo?
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La propuesta del presidente de la Organización Médica Colegial.
¿Has oído la propuesta?
Multar a quienes abusen del servicio sanitario.
¿Y quién decide si se usan bien o mal los servicios médicos?
Nos hacemos las mismas preguntas que tú.
Buscamos respuestas para ti.
Tenemos en comunicación a Rodríguez Endín.
Al hilo de esto, lo que sí sugerí es que habría que hacer algo para cuidar el mal uso del sistema.
¿Debe pagar el que use mal la sanidad?
COPE. Estar informado.
De nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Con motivo de la canonización de Juan Pablo II, La Razón te regala este jueves el DVD Juan Pablo II, el santo que amaba España. El primer documental que profundiza la pasión del pontífice por nuestro país a través de sus 5 visitas a España. Con entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y anécdotas nunca contadas. No te quedes sin tu DVD de Juan Pablo II. Este jueves gratis con La Razón.
La Iglesia Misionera recuerda agradecida el apoyo de Juan XXIII y Juan Pablo II a las vocaciones nativas.
Tú puedes ayudar a los jóvenes que son llamados a la vida sacerdotal o religiosa en los países de misión. Colabora. OMP.es.
Domingo 27 de abril. Jornada de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa la estoy pasando junto a un libro delicioso, Los Álamos de Cristo, de la editorial Trifaldi, y junto, no a un personaje, sino a una persona especial, junto a Francisco Vigara, un sacerdote que se ha dedicado en cuerpo y alma a trabajar por la fe y la religiosidad de un pueblo, de Villanueva del Duque, durante más de medio siglo. Alejandro López Andrada, escritor y autor de Los Álamos de Cristo, muy buenas tardes y feliz Pascua de Resurrección.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Feliz Pascua de Resurrección.
Bueno, antes de nada, muchas gracias por este libro porque muestra algo que es importantísimo. Cómo Dios actúa en la vida de las personas. En este caso, en la de Francisco Vigara y, por qué no decirlo, por tu contagio en la suya. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti por leer el libro y encontrar en él, pues bueno, un poco la huella y emocional de lo que yo he querido imprimir, ¿no? Uh-huh. Ese respeto por don Francisco Vigara, por un cura rural hondo y entrañable y que hizo una gran labor en mi pueblo, Villanueva del Duque, y también que despertó en mí desde muy pequeño esa fe purísima en Dios y en Jesús que no me ha abandonado nunca a lo largo de la vida, que para mí ha sido el mayor regalo, tener esa fe tan grande en Dios y en Jesús.
Porque ¿cómo nace este libro?
Pues el libro nació después de haber publicado yo una trilogía sobre el mundo rural, sobre la gente humilde de mi tierra, de los Pedroches, de Villanueva del Duque. Pues pensé que después de cerrar esa trilogía me interesaba mucho escribir sobre la vida de un cura que tanto había influido en mí desde niño y que había hecho una labor pastoral tan interesante en Villanueva del Duque. Y hablé con don Francisco y le comenté que me gustaría escribir una novela sobre su vida, le dije, y él me dijo que encantado, que le parecía muy bien, que estaba dispuesto a colaborar. Y nació un poco una experiencia de homenaje a él, pero a la vez a todos los curas rurales de nuestro país, uh-huh. Porque yo creía que se merecían un libro, una novela, puesto que yo no recordaba que así ningún autor, ningún escritor español hubiera escrito una novela inspirada, centrada en la figura de un cura rural. Y esa fue la idea, el germen de la idea, y agradezco a don Francisco que me apoyara desde su inicio.
Al leer el libro me imagino esos encuentros, esas conversaciones que tuvieron que ser deliciosas. ¿Cómo era la mirada de don Francisco Vigara al recordar su vida? Y sobre todo, ¿cómo fue ese momento cuando en su cumpleaños le regalaste el libro?
Bueno, en primer lugar, cuando él me estaba contando su vida, es curioso porque estábamos ahí en el salón de su casa y yo me empequeñecía, me purificaba, me hacía más niño y él a la vez se iba rejuveneciendo. Es como si hubiera una transformación, no solamente ya espiritual, sino física, porque yo veía en él los ojos del joven, del sacerdote joven que llega primero a Malpartida, a La Serena, y cómo luego llega a Villanueva del Duque, pero a la vez también veía el más joven aún, esa persona que llega al seminario de San Pelagio, en Córdoba, y todo esto. Entonces fue una experiencia no solamente a nivel espiritual, sino física. Fue de una alegría total. Y después, cuando yo le hice entrega del primer ejemplar del libro, el día de su cumpleaños, el 18 de febrero, que él cumplía 88 años, pues bueno, yo me sentí infinitamente feliz de ver la felicidad que le embargaba a él, a don Francisco. Y fue algo maravilloso, de verdad, de poderlo compartir con él, esa entrega del libro como regalo el día de su cumpleaños.
Dices, por ejemplo, en la novela: la fe de este hombre que tengo frente a mí escala por los rincones de mi espíritu como una hiedra muy dulce y pertinaz, tapizando las ruinas, el derrumbe de mi infancia. Hablar de Francisco, pero también es autobiográfico, hablar de ti, de tu fe. Sí. Permíteme que lo diga, eres muy valiente.
Sí, la verdad que era el libro que siempre quise escribir. Sí, porque es mi novela más autobiográfica, donde está mi yo, donde está mi infancia, mi niñez, la pureza del niño que quiere ser sacerdote, y que yo recuerdo también un poco el germen de este libro, no te lo dije al principio, fue porque yo recordaba cómo don Francisco, cuando yo tenía 6 o 7 años, antes de hacer mi primera comunión, yo entraba en la iglesia y me fascinaba verlo en el púlpito y transmitir el mensaje, la palabra de Dios a más de 300 fieles, y cómo el poder de la palabra, el amor que puede transmitir la palabra para cambiar el mundo, ese poder transformador de la palabra, es lo que a mí también me hizo el querer, me motivó el querer ser sacerdote y ser escritor a la vez, ¿no? Y eso fue fascinante. Entonces, quería un poco expresar esa fascinación por la palabra de Dios como transformadora del mundo, transformadora espiritual y social, ¿no? Uh-huh. Y él la transmitía de una manera que ahí está también un poco el germen de la novela que no te había explicado con anterioridad.
Bueno, la vida de Francisco Vigara transcurre, sobre todo al comienzo, en la España de los años 40, en la época de posguerra, ¿no? Época de hambre, de pobreza, época dura. Sin embargo, yo leyéndolo no veo, por lo menos no percibo, ni dolor ni rencor, sino esperanza. Sobre todo destaca la solidaridad de los vecinos. ¿Es nueva esta visión de la posguerra?
Claro, es que a veces se cuenta la cara oculta de la luna, pero también hay otra cara que era la vida en los pueblos, la humildad, la sencillez, la ternura, la solidaridad entre los vecinos, cómo en aquella escasez, la pobreza, lo poco que había se compartía, cómo estaban abiertas las puertas de las casas en mi barrio humilde del Verdinal, barrio del Verdinal en Villanueva del Duque, y cómo el pueblo era un pueblo cristiano de verdad, porque todo lo poco que había se compartía. El hortelano traía su sandía o traía su fruta y las compartía. Cuando venía un vecino con leña en el otoño, en el invierno, los vecinos ayudábamos a entrar leña, cómo la gente se visitaba, cómo había un espíritu cristiano de...
Es la vida de los humildes, ¿no?, que tanto bien nos haría ahora.
Sí, con el Papa Francisco, pues yo, curiosamente debo decirlo, el Papa Francisco me llena de emoción, me ilusiona, me hace revivir aquella infancia en que, por otra parte, también estaba el Papa Juan XXIII, que es otro de mis papas favoritos. Para mí, Juan XXIII fue un modelo, un maestro, y lo sigo, junto a San Francisco de Asís y a nuestro Papa Francisco. Para mí son modelos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que sí, era ese cristianismo humilde de compartir lo poco que había en la posguerra y de una solidaridad tremenda entre los vecinos.
Precisamente hablabas del Papa Francisco. Anoche el Papa nos pedía en la vigilia volver a Galilea, al encuentro con el Señor. De alguna manera, en el libro también estás volviendo a Galilea, ¿no? Es el encuentro de Francisco Vigara con el Señor, es tu encuentro con el Señor.
Es verdad, efectivamente. Fíjate que yo cuando era niño veía a Dios no solamente en estos vecinos, en esta gente humilde que rodeaba, ¿no?, mi vida, sino también en la naturaleza, en todos los pequeños detalles, en la vida franciscana, de la flor que nacía en los pájaros, en la Alameda, ahí también la Alameda de los Álamos de Cristo que existe en la realidad, y ese amor tan puro y tan de Cristo, ¿no? Yo vi a Jesús pues en lo que me rodeaba. Tuve esa experiencia, ¿no?, de sentir a Cristo cerca de mí desde muy niño. Y la verdad que para mí es lo más bello que puede ocurrir. Yo encontraba a Galilea en mi pueblo, es verdad.
Claro, esa experiencia que sale y que brota en el libro. Como don Francisco, la verdad es que hay muchos sacerdotes que dedican su vida a Dios y a los demás. Sin embargo, no son noticia. ¿Por qué?
Muy buena pregunta, te lo agradezco, porque yo quería hacerle un homenaje no solamente a don Francisco, sino a todos los curas, a todos los párrocos de pueblo y a todos los curas del barrio, de las grandes ciudades, que nadie ha escrito de su bondad, de su capacidad de trabajo, de volcarse en la sociedad, volcarse ayudando a los demás no solamente espiritualmente, sino socialmente, transformando el mundo, ¿no?, desde su pequeño microcosmo, de su pequeño universo. Y debo decir que tengo grandes amigos sacerdotes, muchos, muchos amigos, que me han ayudado muchísimo y yo le estoy muy agradecido. Y bueno, y hablando de don Francisco, él ayudó mucho en este pueblo, Villanueva del Duque, pues a muchos matrimonios, a muchos jóvenes, a mucha gente a estabilizar su vida, no solamente espiritual, sino su situación social y emocional, ¿no? Y creo que los curas, los sacerdotes, se merecían un libro, y este libro es un homenaje a todos ellos, de verdad.
Pues sí, señor Alejandro López Andrada, muchísimas gracias por este libro, por su testimonio, y por favor, dele un fuerte abrazo a don Francisco.
Muchísimas gracias, Álvaro, se lo daré de tu parte, y un abrazo para ti y todos los radio oyentes de tu programa, me parece excelente, gracias, de verdad.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde, en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía Copé. Gracias por escucharnos.